Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con nociones jurídicas básicas. Hoy nos acompaña el profesor Gaspar Escalona, al que damos la bienvenida y los buenos días.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar hoy de cómo se manifiesta el derecho. El derecho, profesor Escalona, ya hemos comentado pues en diferentes programas que es un mandato y que este mandato se expresa a través de la norma jurídica. ¿Cuál sería entonces el concepto y el contenido de lo que es la norma jurídica?
Sí, realmente el tema que planteas es ciertamente un tema interesante. Es un tema que los alumnos que estudian Derecho, esperemos que todos los que escuchen en esta emisión y que están ahora en el curso de acceso, realmente se darán cuenta de que el tema de la norma jurídica es un tema, un asunto que está presente en, yo diría que en todas las disciplinas jurídicas. Con lo cual, lo primero que quizá hay que decir es que la norma jurídica y el ordenamiento jurídico, que son los dos grandes bloques en que se divide este tema cuarto, evidentemente aquí están pues muy, muy comprimidos. De tal forma que solo podemos hacer, esto es normal, al tratarse del curso de acceso, una primera aproximación y poco más, ¿no? Pero, en definitiva, con relación a tu pregunta, ¿qué es exactamente una norma jurídica? Creo que lo primero que hay que decir es que una norma jurídica expresa un mandato. Y es que el derecho realmente es siempre mandato. El derecho y las normas jurídicas no nos aconsejan qué hay que hacer, ni sugieren qué comportamientos debemos tener, ni tampoco nos dan orientaciones que cree que son convenientes, sino que simplemente manda. El derecho es orden, se ha dicho. Y la palabra orden, en castellano, tiene dos sentidos. Uno, en el sentido de que ordena, de que manda algo, no sugiere, sino que impone obligaciones. Y en segundo lugar, es que también da una estructura ordenada a la sociedad, o sea que impone un orden en la medida en que dispone las cosas de una determinada manera. De tal forma que la norma jurídica fundamentalmente es un mandato. Es un mandato, por lo tanto, es algo que va dirigido a la voluntad de alguien, naturalmente con la pretensión de que acomode su conducta a los contenidos que tiene este mandato. Exactamente la norma jurídica, con unas distinciones que quienes nos escuchan verán más adelante, es estrictamente es la expresión de un mandato.
¿Y la norma tiene una estructura determinada?
Sí, sí. Ciertamente la norma tiene una estructura determinada. En este orden de cosas, fundamentalmente lo que van a poder leer en el material que hay para preparar esta asignatura es la doctrina o teoría de Kelsen, naturalmente muy, muy resumida. Y es que la estructura de la norma jurídica se dice, según este autor, y desde luego es aceptado comúnmente, porque es un esquema de pensamiento que da a conocer bastante bien cómo funciona el derecho, se dice que la estructura de la norma jurídica posee tres elementos. O sea, que en toda norma hay tres elementos. En primer lugar, un hecho. Esto es algo que realiza alguien, un ciudadano, y que además que tiene trascendencia social, ¿no? Y que por eso ha estado regulado por el derecho. Otro elemento es el de la consecuencia jurídica. Esto lo expresa Kelsen a través de lo que se denomina de una hipótesis. Si es H, esto es, si se produce un hecho, debe ser C. Esto es, debe darse una consecuencia jurídica. Ahora bien, sabemos que esos mandatos en que, de que consta el derecho, como están dirigidos a personas libres, a veces se cumple y a veces no. O sea, de tal forma que con las leyes jurídicas no sucede en absoluto como con las leyes físicas, que suceden inexorablemente. Si todos los cuerpos caen, si dejamos un bolígrafo en el aire, obviamente el bolígrafo cae. Pero con las normas jurídicas no podemos estar seguros, ni muchísimo menos, de que se van a cumplir esas previsiones que tiene la ley. De tal forma que, por ejemplo, una ley dice que el deudor debe pagar, pero no sabemos si va a pagar o no. Entonces, para esto, ese otro elemento esencial en toda norma, según Kelsen, es la sanción. De tal manera que podríamos resumir diciendo, si es H, entonces si se da un hecho, debe ser C, debe ser una consecuencia jurídica. Ahora bien, si no es C, esto es, si no se da esa consecuencia jurídica, si los ciudadanos no acomodan su conducta a lo que prescribe la ley, entonces debe ser S, entendiendo por S una sanción. O sea, que el derecho y las normas jurídicas prescriben o mandan algo, con la pretensión de que los ciudadanos acomoden su conducta a eso que está mandado. Pero si esto no sucede así, el derecho, como entiende que sus preceptos son muy útiles, muy importantes para la vida social, lo que tiene previsto es una sanción para los infractores, para los que no cumplen esa consecuencia jurídica prevista en la propia norma.
Siguiendo el ejemplo que nos había dado, si hay un deudor que debe a una tercera persona, si no se da la consecuencia de que se pague, entonces habría una sanción.
Hay una sanción, obviamente, a través de unos métodos, de unos mecanismos, etcétera, como realmente que este hecho se compruebe que es así. Además de las sanciones, solamente pueden ponerlas los jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Los tribunales en general. Pero, ciertamente, Kelsen pretendía explicar la estructura de la norma jurídica de esa forma. Por lo demás, quisiera añadir aquí algo que creo que tiene algún interés, y es que las normas jurídicas o esos mandatos en que cristalizan las propias normas pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser preceptivas, esto es, que mandan algo que positivamente se haga, o prohibitivas. Lo que hay que recordar es que, en todo caso, la estructura de la norma jurídica es igual en unas normas o en otras, ¿no? Es exactamente igual.
Por otro lado, las normas tampoco son todas iguales, pues tienen, por tanto, diferente rango. Es decir, hay una jerarquía entre ellas.
Sí, ciertamente no todas las normas podríamos decir que mandan lo mismo, sino que, con una frase que puede resultar un poco vulgar, hay que decir que unas normas mandan más que otras. Esto es porque tienen distinto rango o distinta jerarquía, como bien has dicho antes. En general, se suele decir que las normas se estructuran en tres grandes bloques, que son las leyes, los decretos y las órdenes. Esto podíamos verlo a través del distinto grado o jerarquía militar. No es lo mismo un general que un coronel que un capitán. Pues bien, las leyes, desde este punto de vista, son las normas de mayor rango. Aquellas que obviamente tienen más requisitos en su elaboración. De tal forma que las leyes estrictamente son aquellas normas que elabora el Parlamento, que elaboran las cámaras legislativas, en nuestro caso el Congreso y el Senado. Lo que sucede es que las leyes tampoco están todas como en el mismo nivel, sino que existen leyes orgánicas y leyes ordinarias. La diferencia entre unas y otras, además de que hay materias que necesariamente deben regularse a través de leyes orgánicas, dada la importancia de estas materias, la diferencia entre ellas podemos verla en que las leyes orgánicas necesitan para su aprobación una mayoría absoluta. Esto es la mitad más uno de los componentes del Congreso. Y, sin embargo, las leyes ordinarias necesitan exclusivamente mayoría simple. Es evidente que no se puede aprobar nada si no es por mayoría en el Congreso. Pero esta mayoría puede ser más reforzada o menos en función de que se trate de unas determinadas materias. Y para las leyes orgánicas hace falta mayoría absoluta. Y para las leyes ordinarias, mayoría simple. Quizá convenga también recordar que las leyes en general, tanto orgánicas o como ordinarias, regulan las líneas maestras o las directrices básicas sobre una determinada materia, sobre una gran materia, sobre una parcela jurídica. Un rango inferior tienen los decretos. Estos decretos no se aprueban en el Congreso, sino que son aprobados en el Consejo de Ministros.
Y, profesor Escalona, cuando se habla, porque esto está a la orden del día, cuando se habla, por ejemplo, de un decreto-ley, ¿qué es? ¿Un decreto o es una ley?
Bueno, pues respecto a los decretos-leyes, hay una frase que se dice desde hace años, que los decretos-leyes tienen alma de ley y cuerpo de decreto. Esto es, valen como una ley, pero se aprueban como un decreto. Esto, los decretos leyes, como todo decreto, lo acuerda el Consejo de Ministros. Pero, sin embargo, trata sobre una materia que debe ser, de suyo, debe ser regulada en el Congreso de los Diputados. Entonces, para esto, lo que está previsto es que, por razones de urgencia, de necesidad, el Gobierno sí puede hacer decretos leyes, pero después, en un plazo perentorio, plazo de 30 días, tiene que llevarlo al Congreso para que lo convalide en su caso. Y después también están las órdenes ministeriales. Estas ya, por la materia, son concreciones de algo que está en una ley o en un decreto, una regulación más específica, y se suele hablar de las órdenes que las hacen en los ministerios, órdenes ministeriales. Entonces, en esta trilogía tendríamos leyes, decretos y órdenes ministeriales. Lo que sucede es que el panorama de las leyes es muchísimo más complejo, porque aquí obviamente no hemos hablado de, por ejemplo, en el régimen autonómico en el que consiste hoy España, existen también las comunidades autónomas que tienen determinadas materias donde en el ámbito territorial de su competencia, obviamente pueden regular, con lo cual son también otro tipo de normas que existen. Y por supuesto, esto como por abajo del propio Estado, pero es que además por encima está la Unión Europea, donde evidentemente pues tiene competencias en cantidad de materias y desde luego pues priman incluso sobre las propias normas nacionales. Como se suele decir normalmente, y todos hemos oído, hay muchas cosas que están reguladas en Bruselas.
Pues sí, además hoy justamente es un día muy especial para ello, para hablar de ello. Bien, y en cuanto a nuestra ley de leyes, sería nuestra Constitución, la Constitución española.
Claro, claro. En todo lo que hemos dicho hasta ahora, evidentemente se ha seguido un poco el viejo esquema de decir qué tipos de normas existen, pero resulta que desde el año 78 en España tenemos una Constitución y desde luego a esta se le llama también ley de leyes. O sea que en el sistema de jerarquía habría que ponerlo exactamente en el lugar preeminente, en el lugar superior y la norma de más jerarquía. Incluso todas esas leyes que haya podido aprobar el Parlamento, sean o no orgánicas, haya sido por mayoría absoluta o por mayoría simple, o los decretos leyes, los decretos o las órdenes ministeriales, todas ellas tienen que tener un control de constitucionalidad o de comparación con la Constitución. Y de hecho, si en algo van contra la Constitución, en esto serían leyes o decretos o órdenes ministeriales anticonstitucionales y por lo tanto carentes en absoluto de vigor. Por supuesto que se ha creado una instancia específica como es el Tribunal Constitucional, que una de sus misiones evidentemente es esta, el control de la constitucionalidad de las leyes, entendiendo leyes en sentido radicalmente genérico, esto es, de normas jurídicas.
Porque lo que sí está claro que si una ley inferior va en contra de una ley superior, siempre sería la superior, bueno, la que tendría las prerrogativas.
Sí, sí, no, evidentemente siempre prevalece la norma de mayor rango sobre la de menor rango. Sobre esto incluso, inmediatamente después, hay una pregunta específica en que se habla exactamente de este tema, ¿no?
Vamos a hablar también del desarrollo temporal de las normas jurídicas, porque la norma jurídica parece pues prácticamente casi un ser vivo, ¿no? Que nace, vive, pero también muere.
Sí, ciertamente la metáfora que has usado es la metáfora normal, habitual. Se dice que las leyes también tienen su fecha de nacimiento, su acta de nacimiento, que ciertamente es cuando aparece publicada en el boletín oficial del Estado. Desde esta perspectiva hay que decir que la promulgación equivale eso al modo de darse a conocer una ley y por lo tanto esto tiene que ver cuando entra en vigor, que desde luego es cuando se publica en el boletín oficial del Estado, salvo un tema que realmente en este asunto no las leyes, no porque por el hecho de que esté publicada en el BOE, en el boletín oficial del Estado, una ley ya está en vigor, ya que en el Código Civil se dice que tiene que haber un tiempo, un periodo de vacatio legis, que es de 20 días. desde que se publica hasta que entra en vigor. Lo que sucede que podría poner la propia ley un periodo más largo e incluso puede suprimirlo. Las razones de que exista esta vacación de ley es para que la gente en principio pueda, pues obviamente, conocerla, acomodarse a lo que, acomodar su conducta, a lo que dice, y desde luego, pues esto que se conozca. En nuestros días habría mecanismos para hacer que las leyes se conocieran, por lo menos se publicaran a través de internet, etcétera, en el propio momento en que se acuerda que sea así. Pero en otros momentos anteriores esto ni siquiera era posible por la dificultad de las comunicaciones, etcétera. Lo que nos dice también es que las leyes en principio parece que tienen que ser siempre escritas, porque si hemos dicho que se publican en el BOE, solo se publica aquello que tiene palabras y desde luego que tiene que ser escrita. El que la ley sea escrita tiene varias razones. Una de ellas es que el contenido de la ley queda fijado y aparte de eso se puede consultar cuantas veces se quiera para la interpretación, etcétera. Bueno, pues la ley en principio nace así, nace con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, y el mecanismo, el camino que lleva todo esto es que hay un anteproyecto de ley que en principio suele presentarse en cada ministerio concreto. Después pasa por una comisión de subsecretarios y después por el Consejo de Ministros, y eso es un proyecto de ley. Se llama proposición de ley a aquellas propuestas de ley que realmente se hacen a través de los grupos parlamentarios, ¿no?
También, por supuesto, como hemos dicho, la norma tiene luego su desarrollo, su vida, pero también puede ser derogada y también muere.
Sí, 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 por supuesto. La vida de la norma es el tiempo de vigencia y brevísimamente creo que convendría recordar aquí dos principios. Uno es el principio de presunción de conocimiento. Todos sabemos que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Y el otro es que las leyes se regulan una materia para el futuro, o sea que son tienen irretroactividad, que no se puede aplicar antes de que esté publicada o para conductas que han sido realizadas en algún otro momento. Y, por supuesto, las leyes tienen un tiempo de vigencia, pero después ya caen, ¿no? No está en vigor hoy el derecho romano, esto lo conocemos todos, pero hay leyes que sí pueden ser, a quedarse obsoletas respecto a la propia situación actual, ¿no? En nuestro Código Civil, que tiene ya más de 100 años, hay preceptos que desde luego reflejan bastante claramente esto. La derogación o la muerte se hace a veces expresamente. Se dice, no queda sin vigor esta ley. Y también se suele hacer, esto es lo más normal, con una especie de derogación tácita. Sobre esa materia hay una legislación posterior, con lo cual la anterior no vale. Pero conviene decir expresamente que la derogación es también un acto legislativo. Quien lo ha puesto es el que puede quitarlo.
Bueno, nos queda ya muy poco tiempo. Sí decir, por ejemplo, en cuanto al lenguaje de la norma jurídica, que yo supongo que por todo lo dicho hasta el momento, pues tiene que ser claro, es decir, que se entienda.
Sí, sí, no, evidentemente tienen que entenderlo exactamente los destinatarios y, por lo tanto, tendrían que tener en cuenta los legisladores no usar, en la medida de lo posible, una terminología suficientemente explícita o técnica o técnico-jurídica, y realmente decir las cosas de una manera llana, sencilla, en que los obligados por esas normas lo entiendan, ¿no? Para esto antes había y funcionaba bastante una comisión de estilo. Hoy es bastante frecuente decir que la calidad, podríamos decir, respecto al léxico de las leyes, es inferior a lo que parece existieron en otros momentos.
Y ya para acabar con la norma jurídica, hay una serie de clases de norma jurídica. ¿Cuáles serían?
Sí, pues según a qué criterio nos atengamos, existen distintos tipos de normas. En primer lugar, hay normas de conducta, aquella que nos dicen que hay que hacer, y normas de organización. Este es un tema relativamente técnico y hablar de ello con detalle nos llevaría muchísimo tiempo. Por el grado de imperatividad, esto es como, podríamos decir, por la forma en que mandan, hay normas taxativas, esto es, aquellas a las que todos están obligados necesariamente a actuar conforme a lo que dicen. Por ejemplo, para que una hipoteca esté válidamente constituida, tiene que estar inscrita en el registro de la propiedad. Pero hay otras normas que son dispositivas. Esto es, que simplemente ofrecen un modelo para si quienes han contratado, por ejemplo, no han dicho nada específico. Tienen algo como en reserva que lo pone la ley. Por ejemplo, en el régimen, en el matrimonio, respecto al régimen económico, se pueden pactar distintas cosas. Ahora bien, si no se dice nada expresamente, hay unas normas dispositivas y es que entonces se entiende en general, en toda España, aunque hay alguna excepción, en que se rigen por el mecanismo de la sociedad de gananciales.
Y vamos a acabar, porque queda muy poco tiempo, hablando del ordenamiento jurídico, de su concepto y también de su coherencia. Profesor Escalón.
Sí. Bueno, pues el ordenamiento jurídico es algo así como el todo. Las normas son las partes de ese ordenamiento. Entonces, cuando hablamos de ordenamiento jurídico lo vemos como un todo. Y obviamente las normas tienen que casar unas con otras de una manera armónica, sin que haya contradicciones. A esto se suele llamar coherencia del ordenamiento jurídico, que brevísimamente habría que decir que se rige por tres principios. Si no existieran estos principios, pues obviamente habría una norma de un tiempo, de otro, no se sabría que está en vigor. Entonces, esos tres principios son el principio de temporalidad, por el cual la norma posterior prima sobre la norma anterior. El principio de jerarquía, la norma de rango superior, la Constitución, por ejemplo, prima sobre los decretos. Ese es el principio de jerarquía. Y el otro principio es el principio de especialidad, mediante el cual la norma especial prima sobre la norma general. Claro, incluso el propio juego de estos tres principios no nos soluciona todo, porque puede haber una norma posterior, pero que sea también de menor rango. Entonces, ¿cuál de ellas prevalece? Obviamente, para todo esto es un poco más complicado y aquí creo que va a ser muy difícil que pudiéramos dar todo esto, pero en estos supuestos suele acudir a los jueces.
Eso es lo que iba a preguntar, que si hay mecanismos para poder dilucidar un poco qué primaría,
sí,
¿no?
Sí, sí, hay mecanismos para ello, igual que hay mecanismos también para el otro tema que se trata aquí, que es el de la plenitud del ordenamiento jurídico, que es la última pregunta de este tema. Y esa plenitud del ordenamiento jurídico nos habla de que es más bien una pretensión, que el ordenamiento jurídico no tenía lagunas. O sea, que el legislador había sido tan listo que tenía previsto todo lo que pudiera pasar en el futuro. Evidentemente eso no es así. O sea, de tal forma que hay lagunas en el derecho. ¿Cómo se llenan estas lagunas o qué debe hacerse? Bueno, pues las tienen que llenar los jueces. Y en este sentido, el ordenamiento jurídico es pleno. ¿Por qué? Porque tiene previsto mecanismo para llenar esos huecos que existan o esas cosas que no estén reguladas.
Bien, hemos hablado hoy de cómo se manifiesta el derecho. Profesor Escalona, pues ya nos encontraremos en un próximo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
De acuerdo, muy bien. Gracias a ti, Isabel.